Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.
Bien, amigos y amigas, acá estamos en Perros de la Calle hasta la 1 de la tarde desde Qatar con Eve, con Harry, con Iti y con Diego Díaz. Y habíamos quedado prometido que íbamos a hablar un poco del partido, ¿no? Porque la verdad que Diego, ¿cuánto tiempo futbolista profesional?
10 años.
10 años.
10 años, de los 18 a los 28.
¿Podrías haber llegado más lejos hoy con este tipo de 50 que sos? Pero un poquito más, o sea, más. No daba, a veces no da para más, no, o es no, suerte, no. O decís, tendría que haber hecho este.
A ver,
esto.
Yo jugué en primera división y eso para mí es un orgullo.
Yo me acuerdo Platense, ¿dónde jugaste?
San Lorenzo, Platense y Banfield.
Ah, en San Lorenzo también,
sí,
es verdad.
O sea, empecé en Deportivo Riestra, un club del ascenso, después pasé a San Lorenzo, después pasé a Platense, a Banfield y volví a Platense. A ver, hay jugadores que están para jugar en las grandes ligas y hay otros que también juegan en primera. Pero
es
están,
un montón, pero claro,
claro,
pero digo,
para mí es un orgullo grande, pero nunca tampoco con la expectativa de llegar a la selección nacional. Entonces yo jugué ahí, estoy contento con lo que llegué, pero sabía que tampoco podía aspirar.
Uno sabe, el jugador sabe a cuánto te da.
Sí, igual siempre, a ver, siempre cuando te sacan pensás que podías haber jugado un rato más y que el técnico se equivocó. Siempre cuando no te ponen pensás que tiene algo contra vos y prefiere al otro por X motivo que no es real. Y siempre cuando no te transfieren a algún lugar importante pensás que a vos te correspondería esa transferencia y le tocó al otro porque tuvo la suerte X. Pero yo sí siempre tuve bastante conciencia de mi techo. Que por otro lado, cuando dejé de jugar, que era porque ya había entrado a trabajar en televisión, yo sabía que podía seguir jugando en primera un tiempo más, sin pensar en River o en Boca, pero porque no hay solamente River y Boca, sino que hay 10, 15, 20 clubes que juegan en primera división. Entonces, bueno, me daba bronca tener que dejar por lo que se imaginaba en ese momento que era mi vida profesional. Pero bueno, hablemos del Mundial.
Bien, la bien, bien, bien.
Un breve resumen de la historia de Diego Díaz. En Argentina, imagínate en Qatar hablar de esto, ¿no?
No, pero está bien, para un breve resumen que te da autoridad por haber jugado, porque ayer lo hablaba con el Chicho Batista, me lo crucé, digamos. Un jugador que fue jugador, un exjugador, ve el partido de una manera. ¿Cómo la veías vos, la selección? Estamos el otro día contra México, habíamos perdido con jugadores que vos conocés, además te dedicás hace ya como muchísimos años, 15. Periodismo deportivo, o sea, sabés, mirás un partido y ¿qué viste?
Yo, a ver, no puedo dejar de relacionarlo con lo que pasó con Arabia, y lo que pasó con Arabia es que, por ahí suena feo decir esto, pero Argentina en el fútbol y Arabia es una distancia enorme. A nivel mundial era pensar cuánto iba a ser la Argentina. 3, 4, 5. Eso que le había pasado el día anterior a Inglaterra, que le había hecho 6 goles a Irán, por ejemplo.
Se podía pensar con Arabia.
Y cuando a los 3 minutos, 4 minutos, vos estás ganando 1-0... Bueno, ya inconscientemente vos decís, esto ya está resuelto. No sé si será por 3, por 5, por 7 goles, pero esto ya está. Porque ahora estos que tienen menos recursos que nosotros se van a desordenar. Nosotros somos Argentina, nosotros tenemos a Messi. Y este partido ya está terminado. Bueno, yo siento que Argentina un poco en ese momento se va del partido. Se le presentan un par de situaciones que por un hombro, que por un dedo, que por una uña.
Eso te tira para
no
abajo,
se concreta. Pero la Argentina no jugó en ningún momento el fútbol que tiene que jugar. Se llenó de temores, se llenó de inseguridades, se llenó de esa dureza que no te permite controlar bien la pelota, estar lúcido para dónde tenés que pasar la pelota, y eso se trasladó al primer tiempo contra México. La sensación del entretiempo de mucha gente contra México era que el equipo no reaccionaba, que el equipo no tenía manera, porque en el primer tiempo no había llegado una vez al arco. Entonces, y esa sensación, por más que uno no crea, esa pasa por la cabeza de los jugadores. Tengo que hacer la valija.
Claro. No, está mi familia, no puedo volver a Argentina.
Esto en la Argentina va a ser un escándalo.
Claro.
Se tendrá que ir el entrenador. Messi es su último mundial. Bueno, una cantidad de condimentos que estaban en la cabeza de los jugadores. Que te pesan y que te quitan claridad, ya te digo, para resolver. Bueno, el segundo tiempo fue otra cosa. México se tiró unos metros atrás y la Argentina ya empezó a controlar la pelota sin llegar mucho, pero se veía venir que algo podía pasar. La realidad es que apareció el que tenía que aparecer y el que destraba lo que parece que tiene 40.000 candados. Y bueno, y a partir del 1-0, yo creo que la Argentina, así como en Brasil, se sacó una mochila enorme por los títulos que no había ganado, y en Brasil ganando, se sacó una mochila, a partir del gol el otro día, unos jugadores sacaron 2 adoquines de la mochila y pudieron empezar a fluir. Sí,
sí, vos sabés que esto que estabas mencionando se vio muchísimo en el desahogo, cómo se hiperventiló Aymar que fue tremendo. Y vos también, claro. Andy, contabas algo el otro día que habías escuchado a Scaloni decir que no hay que olvidarse también que es un partido de fútbol, porque la presión es intolerable, sino también para los jugadores, no, y para todos.
Parece que la Argentina se viene abajo, es que Eve, para lo que la Argentina se viene abajo, que es un poco lo que sentimos, la verdad que se siente eso, si no ganamos, si no vamos, y los pies son jugadores de fútbol, entonces está mal ponerle ese peso a los jugadores, sabes, Andy, de verdad, pero nos pasa, chicos, lo vamos a hacer igual, pero no, está mal. Sí, sí.
El técnico, con todo respeto, tiene o tuvo en el discurso una pequeña contradicción, porque la realidad es que primero casi como que se descompuso Pablito Aimar. Bueno, hay que recordar que a Pablito Aimar le pasó algo realmente importante en su familia. Él perdió a su mamá hace 4 días.
Ah, no,
y
sabía.
Entonces era una suma de
emociones.
Era una suma de emociones que manejaba al momento que Messi convierte el primer gol, la tensión vivida y el momento familiar que él está viviendo. Bueno, hicieron aparecer esas lágrimas. Ahora, el segundo gol trajeron las lágrimas en Scaloni. Scaloni, el mismo que había dicho, bueno, no hay que volverse tan loco, es un partido de fútbol. Él sabe realmente país que está representando, sí, lo que significaba todo esto, estas horas previas, las críticas, lo que podía pasar. Entonces, bueno, es un partido de fútbol. Mañana sale el sol, como dijo él. Mm. Pero la realidad es que para la Argentina iba a salir un sol un tanto nublado. Sí. Sí. Si no conseguía por lo menos esto que consiguió, que es alargar la ilusión o hacer aparecer al equipo con alguna pretensión de poder entrar a la próxima fase.
Yo, a mí me pareció, no sé si ustedes coinciden, que bueno, primero ayer lo hablamos con Ciro, menos mal que ganamos contra México, porque imagínate, hubiera sido un velorio.
Ciro armó un recital.
Me dice, ¿yo qué le hubiera dicho a la gente antes,
claro,
de que bailemos y olvidemos todo?
Si yo vengo Ciro dice, yo vengo después de Arabia, que voy a ganar 4-0, y México que no va a ir bien. Bueno, los agarro con la fiebre, exacto, de la alegría, sí, y sí, todo, ¿no? Pensando que armaron los bolsos, chicos, porque me parece que esto no continúa.
Sí, sí, claro, hubiera sido un drama, pero no pasó. Pero no pasó.
No pasó, no pasó.
Pero es verdad que yo creo que la de México fue la verdadera final, por cómo fue el partido con Arabia, fue la verdadera final. Porque ahora Argentina no sé hasta dónde llega, ojalá que lleguemos a la final, ojalá que seamos campeones del mundo. Pero antes del Mundial era, podemos llegar a ser campeones del mundo. Después de Arabia era, si no clasificamos, esto es un desastre. ¿Qué? Y ahora es que venga lo que tiene que venir, que vaya creciendo el equipo, ¿no?
Pero que Argentina juega desde otro lugar el partido con Polonia, eso que no quepa ninguna duda. Más allá de lo que pueda significar para el técnico las dudas que pueda tener, porque Enzo Fernández te presiona.
Muy bien, muy bien.
Porque McAllister te presiona también como para ser titular. Paredes puede volver, pero hay que ver si sale Guido. A ver, el técnico maneja dudas. Yo creo que Acuña va a volver a ser titular.
Sí, estuvo muy bien.
Creo que en el lateral derecho todavía hay una incógnita, si Montiel o Nahuel Molina, ahí hay un 50 y 50 para que jueguen cualquiera de los dos. Después la otra incógnita importante es si va a seguir Lisandro Martínez jugando como central o vuelve el Cuti Romero. Bueno, algunas alternativas el técnico tiene para manejar.
¿Te gustó que haga 5 cambios, que cambie acá, que cambie allá?
Estaba dentro de lo posible. Mira, cuando se da un partido como el de Arabia, te pueden pasar 2 cosas. Que un técnico decida, bueno,
muero con la mía,
5 afuera y 5 nuevos adentro. O también puede pasar que el técnico te diga, mire, muchachos, yo la verdad confío mucho en ustedes y tuvieron un mal partido. Así que ustedes que jugaron mal este partido van a revertir esto y van a salir los 11 mismo, bien, a la cancha y van a volver a tener el rendimiento que tenían hasta hace un mes atrás.
Porque 5 cambios te genera dudas también.
Claro.
Te genera dudas. Decir, pero qué, entonces, ¿qué somos? ¿Con quién jugamos?
Pero no estábamos tan bien.
Claro.
No estábamos tan bien y esto por un partido pasa.
Sí, ¿quién iba a decir algo?
Yo, perdón, Iti.
Sí.
Escucha, respecto a todas las... Primero veo que se dijo con la remera puesta, lo cual es indignante. Pero hablando de fútbol un segundo, de todas las dudas que mencionaste, yo creo que
más que Eve.
Yo creo que hay una que quiero saber, no sé si la tiene Scaloni, pero sí la tiene la gente, que es De Paul. De Paul jugó, que es un jugador que yo amo, aparte de que es el hombre más sensual de Argentina, es un gran jugador, salió de Racing, así que lo amo, pero viene jugando el peor mundial posible, porque jugó 2 partidos muy malos, para mí es un gran jugador y no debería salir, y la gente está bardeándolo mucho.
Los amigos de De Paul después de Diego.
Sí, sí.
Pero igual
a mí,
se habían
a mí
bajado,
me,
así que todo
yo
bien.
Te digo, a mí me provoca una
no, digo,
sensación,
menos mal que se bajaron, que no están escuchando esto mientras vienen para acá.
De mucha injusticia lo que pasa con Rodrigo. De Paul ha sido un valor
era
fundamental.
Era el compañero de Messi.
Pero aparte era el corazón de la selección adentro de la cancha. Era el Cholo Simeone, los 5 pulmones, el coraje, la valentía. Y todo eso no se puede caer por 2 partidos. Y yo creo que acá, y vos me vas a entender, y los chicos también, acá pesa todo un contexto que ha vivido De Paul en este último tiempo. tiempo. Y, a ver, lamentablemente, él se enamoró de una chica muy conocida, de una chica mundialmente popular y que en la Argentina tiene todo lo que tiene Tini. Y a partir de ahí Rodrigo pasó a ser un tipo del gráfico, del Clarín Deportivo, de Teis Sport, y también pasó a ser de la revista del Corazón y de los programas de Chimento. Entonces, ¿qué pasa? En la Argentina cuando ocurre esto, hay mucha gente que está esperándolo como diciendo, ah, vamos a ver si vos te estás dedicando a esto realmente o estás de joda ahora. Bueno, tapa de Rolling Stone, un tipo muy
obviamente
sexual,
muy sensual.
Sí. Pero realmente al futbolero le empieza a pesar como diciendo, estás metido De Paul.
Claro.
Y yo creo que De Paul tuvo un muy mal partido como tuvo toda la selección. La gente no tiene que pensar que De Paul tiene la cabeza en otro lado porque sale con una chica muy conocida. De Paul quiere, como ninguno, que esta selección sea la campeona del mundo y él ser el mismo corazón y
el corazón,
y
de verdad, y el compañero que Messi, el así socio de Messi.
Yo le digo a la gente que trate como de quitarle ese tercer ojo a De Paul para mirar.
Yo te digo la verdad,
si corre, si
es
no
verdad,
corre.
Me parece bien lo que decís y me parece justo además, porque es injusto que por su vida personal pase eso. Pero es verdad que yo lo vi en el lleno de argentino, donde yo lo miré el partido, y el de aislado decía, dale, corre, pero dásela a Lionel, pero no sé qué. Dale, Tini, pasásela.
¿Viste?
Y yo lo miraba y como, no, flaco. Pero además eso no lo dijo para hacerse gracioso,
aparte,
Andy, ¿eh? Lo tenía como el
Romero,
chip.
¿Pasa con eso?
Iba a, no.
¿Pasa con Lisandro Martínez eso?
No,
¿pasa
porque
con Tagliafico eso?
No, pasa con él
porque está con una chica extremadamente popular.
Lo único no lo ayudó Iti para mí, a Rodrigo, es no que salga, porque él tiene derecho a hacer lo que quiere. Es lo que pasó con el Cholo Simeone.
Claro.
Porque es que él faltó, entonces Cholo lo apercibió, entonces ya decís, uy, este ya está problemático, ¿viste? Cuando tiene un círculo problemático que se lo puso
eso,
el Cholo.
Yo cuando
no fue
eso,
la selección.
Pensaba, digo, lamentablemente, como somos los argentinos, Rodrigo, cuando tenga un mal partido, no se va a adjudicar a que puede haber tenido un mal partido como nosotros en nuestro trabajo, un mal programa o una mala transmisión. No, claro, lo que pasa que tiene la cabeza, no es así. No es así, es un súper profesional, Rodrigo.
Está bien que lo digas, y el pie es muy crack. Y la verdad que fue corazón que nos trajo hasta acá, la verdad.
Sí, claro.
Así que hay que bancarlo.
Bien.
Igual se lo empezó a ver mejor ya después.
Sí, bueno, en el segundo tiempo levantó como levantó toda la Argentina. Por eso yo creo que toda Argentina, esa es también una expresión de deseo, ¿no? Toda la Argentina contra Polonia ya juega desde otro lugar por la confianza que dio el hecho de haberse encontrado un poco el fútbol que tuvo hasta hace no mucho tiempo.
Enzo Fernández lo vi como...
Eso. Quería que hablemos de Enzo.
No, que yo lo vi, no sé, Bebos, que yo lo vi como... ¿Viste cuando alguien entra con ganas de jugar y le dijo a Messi, que siempre Juan cuenta esa historia, que le dijo, dame la mía, a Messi le pidió. Y también salió esta carta...
¿Viste lo que fue
la carta? ¿Ustedes la vieron, la carta? ¿Saben de qué hablamos?
Si no
¿La vieron?
Por favor, búsquenla.
Sí. Porque da para leerla, porque es muy corta y es hermosa. Sí, te da piel de gallina.
No,
Iti se está calentando y Eve también, o sea, boludo también.
No, pero te estoy mostrando a vos que tengo realmente piel de gallina porque
recuerdo es verdad
todo lo que escribió Enzo Fernández.
Vamos a leerla porque es una carta. Aquí, Bachi, si querés. Escribe Enzo Fernández a los 15 años.
Sí, 15 años.
Cuando Messi decide dejar la selección.
Tremendo lo que escribió.
Acá está la carta.
Bueno, y dice...
Sí, ¿la tenés?
Ahí está, ¿la querés leer, Eben?
Sí.
Yo la tengo acá. Dice...
Pero haceme emocionar.
¿La leo vos o la leo yo, como quieras?
Léela vos.
Vos sos locutora.
Pará, recordemos el contexto que tenía que ver con un momento... A Messi se lo criticaba mucho, y es más, él había llegado un momento a que había terminado un partido, dijo, no juego más en la selección. Y a partir de ahí se había armado una cruzada casi a nivel nacional para que Messi no deje la selección. Y ahí Enzo Fernández, un chico que soñaba con jugar en primera división, que nadie conocía todavía, decidió escribir esto.
Y Lela, Eve, dale.
¿Cómo te vamos a convencer nosotros que somos unos muertos? ¿Cómo te vamos a convencer nosotros que en nuestra vida tuvimos el 1% de presión que tenés en tus hombros? Que te levantás a la mañana y te mirás al espejo y sabés que una multitud de más de 40 millones de habitantes no solamente quieren que hagas las cosas perfectas, sino que ridículamente se han impuesto que pueden exigírtelas. ¿Cómo te vamos a convencer nosotros que no pudimos entender que sos un ser humano, una persona con un talento inigualable, el mejor jugador del planeta, pero una persona, en fin... ¿Cómo te vamos a convencer nosotros si no paramos ni un segundo a darnos cuenta que vos no sos el responsable del enojo que nos provoca perder? Que muchas veces tiene más que ver con frustraciones propias que se despiertan. Miremonos al espejo y preguntémonos si nos exigimos a nosotros mismos un 1% de lo que te exigimos a vos, a este muchacho que en verdad ni conocemos. ¿Cómo vamos a convencerte nosotros que nos cuesta ver que el mundo entero te halaga, que en tus vacaciones podrías estar tirado en una playa y estás ahí corriendo y representando nuestros colores para que nos fijemos si corres o si cantás el himno? Hacé lo que vos quieras, Leonel, pero por favor pensá en quedarte. Pero quédate para divertirte, que es lo que esta gente te ha quitado. En un mundo de presiones ridículas, logran sacarle lo más noble que tiene un juego, la diversión. De pibe seguro soñabas con representar a tu país y divertirte. Verte jugar a vos con la celeste y blanca es el orgullo más grande del mundo. Jugá para divertirte, que cuando vos te divertís, no te das una idea lo que nos divertimos nosotros. Gracias y perdón. Hermoso.
Es impresionante.
Es increíble.
Impresionante, además, un pibe de 15 años sí. Que termina entrando a la cancha el otro día abrazando con Lionel, me da mucha emoción, porque es espectacular.
No, tremendo.
Pero es verdad que tiene otra cabeza.
Es un chico que tiene otra cabeza. Vos lo escuchás declarar. Enzo Fernández desde hace un tiempo no para de dar saltos hacia arriba. Vino Defensa y Justicia después de haber estado a préstamo, la rompe en River, es transferido al exterior, la rompe en Benfica, se habla que lo quiere el Liverpool, que lo quiere el Barcelona. Ya en Barcelona algunos se arrepienten de por qué al consejo que le dieron al director deportivo no le hizo caso y por qué ya no lo compraron. Llega a la selección, entra casi a último momento en la lista y ya el país entero habla de que tiene que jugar Enzo Fernández de titular en la selección.
Además, entra en la lista porque él se mete en la lista.
Sí, claro.
A base de rendimiento, de ir a Europa y de romperla.
¿Y esto que vos decías del abrazo con Messi?
Sí. Pero a mí lo que me da emociones, un pibe que escribe eso, soñando con jugar en primera a los 15 años, y vos lo ves, esto fue 2018, ¿y cuántos años pasaron?
2016. Yo creo que esto fue justamente después de la final perdida, esto fue de la tercera final perdida,
la
segunda Copa América en Estados Unidos, cuando Argentina pierde la final con Chile.
Exactamente.
La pierde por penales, Argentina, o sea, venía lo que había pasado en Brasil, lo que había pasado con Chile en Chile,
terrible,
y después viene la de Estados Unidos,
fue terrible.
Y Argentina pierde una final que se le escapa en
donde
entre
Messi
los dedos,
erra su penal,
donde
además.
Leo erra el penal, sale del vestuario, y ahí comunica esta bomba que no juego más en la selección.
Y este pibe escribe eso, y años después... Ese pibe que entra y hace un segundo gol, le dice a Messi, pasámela, se abraza con Messi. Es hermosa la historia.
Es
realmente es.
Y ahora es ahora es el tipo que todo el mundo pide, ¿eh?
Y sí.
Y bueno, ahora es el jugador.
Es que yo creo que después de esta carta, de decir, hay que divertirse a Lionel, de hacer el gol todo, yo creo que tiene que estar. Yo no sé un carajo de fútbol, pero hay algo ahí que es energético.
Yo te digo que hay jugadores que tocan la puerta. Y hay jugadores que patean la puerta.
Claro.
Él está pateando una puerta.
Lo que pasa
es que
Leo, teniendo en cuenta que es un mundial y que es este mundial y que este ese mes que tenés que estar bien, y un poco pasa eso, ¿no? El jugador que está rindiendo por encima o por en un muy buen nivel, por encima del otro,
jugó
que por 15 ahí fue
minutos,
titular.
Pero si entras, haces un gol, vas con esa energía.
No, pero él ya viene con un nivel así hace mucho tiempo. Lo mismo que McAllister.
Claro.
Se meten por su actualidad rabiosa.
Claro, pero lo bueno es la actualidad rabiosa. Que inmediatamente se traslada a la selección, porque a veces hay actualidades que vos decís, la verdad no juega como en Boca o no juega como en River,
claro,
que la rompía.
La
este traslada el rendimiento que estaba teniendo ahora en el Benfica al seleccionado argentino y en esta etapa mundialista donde es necesario.
Y es lo que decías vos antes de, y vamos a ver ahora, ¿no? Porque pasó de defensa a River y vamos a ver cómo juega en River.
Claro.
La rompió. Pasó a Europa,
no paró de dar saltos.
Y vamos a ver.
Bien,
y ahora
bien,
la selección bien. Y la rompe todo.
¿Te puedo preguntar
Harry,
por...?
¿Te aburriste?
No.
Para nada, señor. Estoy escuchando atentamente.
No, yo quería hacer una preguntita.
Señor, participe.
Si no, pone la música de Jaya Jaya, ¿eh?
Jaya, sí, a ver, me caigo.
Necesito una levantada, poné la música. Pero está hablando de fútbol. Está hablando de fútbol la gente que sabe.
Dale, Zuka.
Andrés está hablando de fútbol, la gente que sabe, cuando se hable de los temas míos, que son las emociones, la profundidad, la melancolía, bueno,
la
ahí voy a hablar, por supuesto.
Claro, es verdad. Ahí está, es verdad.
No sé si puedo replicar
lo
que está diciendo Twitch.
Una nota y que...
Acá muchas cosas de...
¿Qué pasó?
No. Mucha la gente está poniendo que, no sé, habla Diego Díaz y se le llena las pantallas de humo. Chicos, yo no puedo, estoy replicando lo que dicen acá, es muy fuerte. Te quería preguntar, para antes de cerrar el tema partido, ¿qué
no
pasó
leas todo
con
textual por
la...
Dos, pero sí. Te vas a encontrar con algunas barbaridades.
Sí, por favor, ¿qué onda con los hinchas de México? Porque la verdad que se escuchó y vi muchos videos que estaban pesados los mexicanos, ¿no? ¿Cómo lo vivieron?
Es verdad, yo la verdad que no los vi, lo vi por internet.
Sí, y además en estas horas pasó algo con Canelo Álvarez, con el boxeador.
Que sí,
dice
horrible.
Que si me encuentro a Messi,
sí.
Que no sé qué, porque supuestamente...
Que pida a Dios no cruzármelo, es
sí,
un tarado.
Sí, le pido a Dios que Messi no se cruce conmigo, porque
Pero la verdad, eso, muchachos, por favor, sáquenselo de la cabeza. Una primero estupidez. Porque Messi no es de ese perfil de agarrar una camiseta, tirarla al piso, pisarla. Cuando uno cambia una camiseta y se va al vestuario, y el vestuario después se transforma en una fiesta, en una joda, como estaban de la felicidad que tenían los argentinos, bueno, por ahí uno no se ocupa por agarrar la camiseta, doblarla, meterla dentro de una mochila. No, la camiseta queda ahí y todos se ponen a saltar.
Pero acá no hubo ninguna mala intención, Diego,
con la bandera de México.
Esa camiseta, Diego, seguramente debe haber sido la camiseta que cambió Leo con un jugador mexicano.
Claro.
Con lo cual, o sea, claro. y menos un chabón como él, claramente, que tiene respeto por todos los deportistas. O sea, es imposible que haya sido ningún gesto de falta de respeto, tipo Justin Bieber barriendo el escenario en Chile con la bandera argentina, que eso sí lo recordamos muy bien. Digo, no, es una estupidez. No, y Canelo Álvarez es un vendehumo.
Sí, totalmente. Ahí sí se llenaron los Twitter y los Instagram de humo. Sí. Y lo ahí que sí tiene que ver con lo que pasó, sí, la verdad que hubo algunos incidentes en la tribuna con algunos mexicanos. Vimos al papá de un chico que tiene la cara llena de golpes.
Malísimo, pero no lo vimos. Son cosas que uno ve en internet y parece que es todo así. La verdad, no lo vimos, lo cual no lo vimos nosotros, no quiere decir que lo que vimos pasó, pero...
El lugar de la cancha donde estaba, al contrario. Bueno, onda con los mexicanos, sí, nos cantamos un poquito, pero después terminó el partido y no pasó más nada.
No lo vi.
Hay gol de Gana, atención, hay gol de Gana. En este momento Gana le gana 1-0 a Corea del Sur. Adelante. Ustedes. Llevándole la información deportiva, ¿no?
A Corea. Claro. Gana, vence.
Claro, gana, triunfa ante Corea por 1-0.
Después, ¿eh?
¿Qué hay? Uruguay.
Brasil con Suiza. Y después Uruguay-Portugal.
Tremendo, sí, partidazo.
Buenos partidos, pues. Bueno, Diego, gracias. Bueno, gracias por haber venido, amigo. No se sacó la remera, Itael. No se la sacó. Sé.
¿Puedo contar una cosa, Andy?
Pero a próxima fase venimos sin remera.
Próxima fase sin remera, me gusta.
No, sí, iba a decir una cosa que es que... Iba a decir una cosa que es que Evelyn...
Tenemos algo para blanquear al aire.
Se puso toda roja porque pensó que cuando dijo lo del humo, pensó que estaba diciendo de que Diego estaba tan bueno que calentaba la pantalla. Y recién le dijimos, no, el de humo es algo malo.
Yo dije,
y Evelyn se puso toda roja y se fue corriendo diciendo, no lo puedo creer.
Gracias, siempre, ¿lo podemos blanquear?
Siempre acabamos de blanquear todo. Acá se blanquea todo.
Yo dije, qué mala onda, Evelyn.
No.
Además, somos todos, pero justo en el fútbol...
Sí, 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 metió un fuerte.
Sabe.
Yo no estoy viendo autoestima, así que no lo tomé porque supuestamente estaba calentando la pantalla, claro, y me estaba dando un palo, ¿eh?
Yo te juro que lo leí pensando en eso.
El humo porque estaba hirviendo de lo bueno.
Ay, qué bueno que lo blanqueamos.
Necesitaba blanquearlo porque pobre Evelyn estaba, pero roja, pero full, así con las manos así.
No, chicos, me fui a correr para atrás a producción, dije, ¿qué acabo de hacer? No entendí.
Se fue a abrazar con Claudio Simonetti en este momento, Claudio moría de risa.
Esto que le pasa a Andrés, que te va a pasar en toda la ciudad, porque en toda la ciudad vuela una arenilla, así que donde vos te apoyes te van a quedar todos los dedos blancos, la ropa blanca,
exfoliante,
o lo que sea.
Exfoliante, mirá, todo fíjate. Perfecto.
Yeah.
Ah, ya, qué dedo.
Rico. Ay, chicos, pará. Ah.
Bueno, amigos.
Gracias,
amigo. Gracias, Diego,
por haber
venido. Nosotros seguimos acá. Vamos al dedo loco de oro, ¿cómo se llama el dedo loco?
Está en Souakif, en el centro colonial que tiene esta ciudad, Souakif, ahí está el dedo famoso.
Ya está. Ahí vamos a. Nosotros vamos a ir al dedo, vamos a hacer la nota esta con el que descubrió Enzo Fernández el instante, o sea que hay mucho para hablar, ¿ok?
Me gusta.
A ver, tipo coreografía. Eso, lo dejamos los muñecos acá bailando. Con los muñecos chinos, ahí con el bracito así. Gracias, amigos. Estamos
UrbanaPlayFM.com.